Vamos a cambiar totalmente de asunto para hablar de uno de los medicamentos estrella en los últimos años. Sí, de nuevo el Ozempic. ¿Qué supone que la patente de uno de los medicamentos que ha revolucionado la industria farmacéutica deje ahora de comercializarse? Desde hoy, desde 1 de abril, en varios mercados internacionales con Ozempic, el tratamiento revolucionario contra la obesidad y la diabetes tipo 2 quiere decir que se puede adquirir más barato porque ha terminado esa patente. De entrada, esto abre una puerta a los medicamentos genéricos, ya que cualquier laboratorio pueda comenzar a producirlo a un precio más asequible. Aquí en España vamos a tener que esperar todavía hasta marzo del 2031 para que ocurra como ha hecho en la India, pero a pesar de ello, sí que, bueno, se van produciendo avances en el precio, se va hablando de que es posible, de que la Seguridad Social lo tenga en el sistema público. ¿Y qué puede suponer el que de aquí a un horizonte de 5 o 6 años podamos ver un medicamento que a día de hoy cuesta más de 100 euros en el entorno de los 20? Javier Escalada es director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el fin de la patente en algunos países, como hemos visto en el caso de la India, ¿va a suponer algún tipo de avance, competencia, la llegada de genéricos de semaglutida de esos terceros países o no? En principio no nos debería afectar.
Bueno, a nuestro nivel, en nuestro país, no creo que haya demasiada afectación, ¿no? Sí que es verdad que en aquellos sitios donde desembarquen los genéricos va a suponer un mejor acceso para la población que ahora mismo no tiene posibilidad de pagar lo que cuestan estos fármacos y, por tanto, estaríamos hablando de algo tan bueno como es la equidad. Esto puede dar lugar a que se produzca una especie de cascada de contagio, de que haya bajadas de precios de los originales. No sé si eso va a contagiar a otros mercados, pero desde luego, yo creo que ahí podríamos entrar en una dinámica positiva, ¿no? Sin embargo, este acceso más fácil, por así decirlo, esta disminución de coste e incluso pues prolongar los beneficios cardiovasculares, porque no solo es el peso y el control de la glucosa, sino también a otros niveles y renales, a otros pacientes, es muy bueno, pero puede suponer también que sea tan fácil el acceso que se empiece a utilizar pues fuera de las indicaciones que actualmente nosotros defendemos, ¿no? Y que también la industria defiende. Hay malos usos, usos más cosméticos que podríamos decir, que pueden empezar a incrementarse y por tanto también aumentar de una forma, bueno, inusitada la demanda e incluso que se abarroten las consultas con solicitudes de, insisto, indicaciones que en principio no contemplamos ahora.
Debería ser.
E incluso podría también peligrar la farmacovigilancia. Va a ser mucho más difícil vigilar tantas moléculas por ahí en el mercado y eso podría dar lugar a que se cuelen algunos productos o algunas otras moléculas no tan fiables y, por tanto, pudiéramos entrar en problemas también de falsificaciones y demás. O sea, hay que verlo con esperanza, yo creo que sí, pero también con un poquito de cuidado.
Cautela, ¿no?
Todo
esto. Javier, yo no sé si, claro, el que veamos en una década, en un horizonte de eso, aproximadamente entre 7 y 10 años, medicamentos que se están ya utilizando para tratar la obesidad puede suponer que acabemos democratizando el acceso a tratamientos para la obesidad, porque también hay mucha controversia con el uso de estos medicamentos. No sé qué opinión le merece.
Bueno, esto sería fantástico porque es algo en lo que los que trabajamos en esto pues estamos peleando desde hace tiempo pues para intentar que en las personas que sí que tienen indicación clara para ello, que el porcentaje es muy alto, ¿eh? Hay un cálculo hecho por ahí incluso a nivel mundial que habla de que un 27% de la población general, adulta por lo menos, tendría indicación para estos fármacos. No llega ni por asomo. En nuestro país puede que como tratamiento activo estemos en torno a un 1%, ¿no? O sea, estamos muy lejos de conseguir que esto llegue a la población que lo necesita. Y, por tanto, cualquier medida que pueda facilitar esto sería muy bienvenida. Pero tiene que ser pues con un poquito de cabeza, con cuidado, insisto, y con una vigilancia estricta de que todas las cosas se hagan bien, claro.
¿Es verdad que se está atendiendo en esto, en este tratamiento con componentes como la semaglutida a mantener en el tiempo el tratamiento de tal forma que incluso se emplee de forma crónica?
Pues sí, esta es otra de nuestras cruzadas. Si nos creemos, y espero que esto en algún momento sea verdad, que la obesidad es una enfermedad crónica, recidivante, que se acompaña además de muchas complicaciones, donde la obesidad, insisto, es el eje central, sería fantástico que nos lo metamos en la cabeza, porque entonces los tratamientos sería más fácil de explicar que deberían de ser crónicos, ¿no? Y ponemos siempre el ejemplo de la hipertensión o del colesterol, que si ponemos un fármaco, en principio lo vamos a mantener a muy largo plazo. En este caso, con la obesidad, entramos en dinámicas de vamos a ver si lo podemos quitar, pero fundamentalmente yo creo que es precisamente por el precio que tienen. Entonces, sería muy bueno el poder tener algo que nos pueda mantener en el tiempo todo el beneficio que se consigue en la mayoría de los casos con estos fármacos, ¿eh?
Pues interesante, doctor. Vamos a seguir muy atentos a ver si, bueno, pues se produce un cierto efecto contagio o vemos por parte de los laboratorios algún tipo de medida y, sobre todo, si a ver dentro del sistema público de salud si se acaban también incorporando a ello. Doctor Javier Escalada, director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra. Un placer que haya estado con nosotros en Herrera en COPE.
Igualmente, Sofía. Muchas gracias.